Pues falta poco para el día 9 de mayo, para este domingo. Ya saben, es la fecha en la que ya deja de estar vigente el estado de alarma, ese instrumento que, bueno, pues que utilizó el gobierno central para intentar contener la pandemia. Ya en una cuarta ola que estamos sumergidos, menos virulenta de lo que se esperaba, las cifras de contagios y de fallecimientos van a la baja, la vacuna también hace su efecto. Y mientras tanto, las dudas, la incertidumbre es lo que más ha estado en boca de los representantes institucionales y políticos de nuestra tierra. El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, ha vuelto a incidir este lunes en que necesitan que el gobierno central les guíe para saber cómo actuar después de ese decaimiento del estado de alarma, y ha utilizado la expresión de no dejar a las comunidades desnudas y sin instrumentos para poder actuar. Así se ha referido a la situación que quede tras la expiración del estado de alarma. El jefe del gobierno andaluz insiste en que el Ejecutivo central tiene en sus manos la posibilidad de aprobar una proposición de ley urgente o modificar algunas leyes para que las comunidades tengan respaldo jurídico en sus decisiones. Y mientras eso no se sepa, el presidente de la Junta de Andalucía ha hecho hincapié en lo que ya había anunciado días atrás: buscar el apoyo judicial para adoptar medidas como limitaciones de horarios y adoptar también cierres perimetrales en el caso de que los datos de infecciones por COVID en algunos territorios sean preocupantes. Así lo ha dicho Juan Manuel Moreno.
Si eso no sucediera, que sería un grave error por parte del Gobierno de la Nación, actuaríamos dentro del ámbito competencial que nosotros disponemos. Y nuestro ámbito competencial, pues restringir los horarios, en eso sí podemos disponer. Y en el caso grave de que hubiera un nivel de infección muy alto de COVID en alguna localidad, pues pediríamos, intentaríamos cerrar periféricamente esa localidad con el apoyo y el respaldo judicial.
Así, el próximo lunes 10 de mayo, Andalucía y toda España estará sin toque de queda y ningún territorio estará cerrado, aunque su tasa de contagios esté por encima de 500 casos por cada 100.000 habitantes. Pero como decíamos también al principio de este informativo, mañana miércoles se reúne el Comité de Expertos en Andalucía para tomar nuevas decisiones en función de lo que han ido también reuniendo y abordando con distintos sectores. Vamos a analizar ¿qué va a pasar a partir del 9 de mayo desde una óptica constitucional? Y para ello tenemos a dos voces expertas que nos acompañan hoy. Ana Carmona, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Jaén. Señora Carmona, buenos días, bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
Hola, buenos días. Soy catedrática de la Universidad de Sevilla.
Sevilla, no, perdón. Jaén. Bueno, hoy me he ido yo para el Mar de Olivos desde Sevilla.
Muy bien, no pasa nada.
Queda en la tierra al final, ¿no? Y bueno, sí, y también sí, desde sí. La parte más oriental de Andalucía, eso sí, Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada. Buenos días, Agustín Ruiz Robledo, bienvenido.
Buenos días, Concha, y buenos días, Ana Carmona.
Hola, Agustín Ruiz, ¿qué tal?
Bueno, pues hoy tenemos debate, ¿no? Estos días, desde luego, lo que va a pasar después de que acabe el estado de alarma es uno de los temas candentes, ¿no? ¿Qué va a pasar? Hay muchas hipótesis, pero ninguna certeza, ¿no?, en este sentido. Ana Carmona, ¿cuál es el escenario que cree usted que se presenta a partir de esa fecha en Andalucía y, bueno, supongo que en el resto de España?
Bueno, realmente solo podemos especular, ¿no? Porque no sabemos qué es lo que va a pasar, si después de las elecciones de hoy en Madrid del Gobierno Central se avendrá a decretar un nuevo estado de alarma, no lo sabemos. Pero desde luego, si se confirman las previsiones de que llegado el día 9 se levanta el actual estado de alarma, pues volveremos a una situación en la que no hay un paraguas normativo general de limitación de derechos, y entonces pues cada comunidad autónoma tendrá que tomar las decisiones correspondientes.
Uh-huh. En ese sentido, Agustín Ruiz Robledo, ¿qué decisiones tienen margen para tomar las comunidades autónomas? Ya el presidente de la Junta, lo hemos escuchado, ¿no?, ha dicho que en su margen de maniobra está pues limitar horarios, aforos, cierres incluso perimetrales, pero insiste en pedir el respaldo judicial. Y ya hemos escuchado también a la otra parte diciendo que no pueden hacer ese tipo de consultas ni de colaboraciones, ¿no? ¿Qué va a pasar?
Bueno, yo empezaría por señalar una evidencia que es tan clara, muchas veces no la decimos, ¿no? Y es que si las comunidades autónomas pudieran tomar exactamente las mismas medidas que tenemos hoy, entonces no hubiera hecho falta declarar el estado de alarma. Luego, entre declarar que haya estado de alarma y que no lo haya, tiene que haber alguna diferencia. ¿Cuáles son esas diferencias? Pues claramente el toque de queda no se puede establecer si no hay un estado de alarma. Luego tenemos ciertas discrepancias jurídicas sobre si se pueden establecer confinamientos perimetrales municipales. Y parece claro que sí se pueden establecer limitaciones de asistencia y aforo, porque tenemos una ley que se acaba de aprobar hace poco, la ley 2020/2021, que establece esas opciones. En cuanto a lo de la colaboración con los tribunales, me temo que no estamos siendo muy precisos jurídicamente. No se trata de una colaboración, lo que se trata es que la ley orgánica de 1986 establece que cuando se toma una medida restrictiva de libertades, como puede ser el confinamiento de un barrio o el que una persona que no quiera entrar en un hospital sea obligado, si para ese tipo de medidas individuales hace falta la autorización o ratificación de los tribunales. No es que se pongan a charlar el presidente de la Junta y el presidente del tribunal, no, es que estamos en un estado de derecho y que si a un ciudadano se le limita una libertad, pues tiene que intervenir los tribunales, ¿no?
Y claro, también el tema de la movilidad, desde luego, decae el estado de alarma y los ciudadanos y ciudadanas recuperamos ese derecho, ¿no?, garantizado por la Constitución de la libre movilidad por todo el territorio nacional. En ese sentido, Ana Carmona, parece evidente que si no se vuelve a decretar otro estado de alarma o medida por parte del Gobierno central, los andaluces andaluzas y el resto de españoles podremos movernos, ¿no?, libremente mientras no haya una medida, una ley que lo impida, ¿no?
Efectivamente, el derecho de libre circulación, la libertad de ambulatoria, solo se puede limitar si existe ahora mismo con la legislación que tenemos, solo si se decreta el estado de alarma. Y por lo tanto, si este decae, bueno, efectivamente podremos circular libremente por todo el territorio nacional.
Y Agustín Ruiz Robledo, ya lo hemos venido hablando, ¿no?, en este año y dos meses de pandemia, son muchas idas y venidas, decisiones, debates, también cansancio, ¿no?, por parte de toda la ciudadanía, desde luego, incumplimientos y, bueno, pero en manera generalizada, toda la ciudadanía ha sido responsable, ¿no?, en su mano. Pero también, lo decíamos, se presentan en la balanza la opción de equilibrar la economía, con la seguridad, con la sanidad, todo eso también suponemos que está dentro del debate la Junta de Andalucía, pero ha dicho el vicepresidente Juan Marín que para tomar las decisiones y reunirse con el comité de expertos también están escuchando a sectores económicos para ver qué les proponen ellos. ¿Cree usted que eso es adecuado para tomar decisiones de este calado?
Bueno, el ámbito lógico de la política es el de intentar poner de acuerdo diversos sectores y, en último caso, tomar ciertas decisiones. Es decir, que la política que ha hecho la Junta de Andalucía con las restricciones no es la misma que ha hecho la Comunidad Autónoma de Madrid, ¿no? Pero lo que decimos los juristas es que la pandemia nos ha pillado, como al resto de estados de nuestro entorno, nos ha pillado con pocos instrumentos jurídicos. Y mientras en Alemania, que Ana Carmona lo conoce bien, no hace ni dos semanas que se acaba de modificar una ley para darle más garantía a los ciudadanos y que el Estado central tenga más poder en el control de la pandemia, pues aquí en España, después de que el gobierno nos anunció en el mes de marzo del año pasado, nos anunció que se iba a reformar varias leyes, pues luego inopinadamente no se han hecho. De tal manera que la seguridad jurídica que tenemos en España, pues es muy distinta. Está pendiente de los tribunales porque las leyes no están claras. Ya lo vimos que pasó al final del verano, que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía consideró conforme a derecho que se cerrara Casariche o que se cerraran otros municipios, y el Tribunal Superior del País Vasco o el de Cataluña, pues Cataluña decidió que no se podía cerrar Lérida. que bueno, pues no hemos aprendido de eso. No, la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Sanidad debería de haberse reformado, debería de haber establecido claramente cuáles son los poderes de las autoridades sanitarias, y no se ha hecho, ¿no?
Se habla, por tanto, de esas reformas legales, de leyes, pero incluso podría caber un debate ahora. Bueno, se ha hablado ya en otras ocasiones, fuera de pandemia, ¿no, Ana Carmona, de reformas constitucionales?
Bueno, yo creo que antes de hablar de reforma constitucional, estoy muy de acuerdo con lo que dice Agustín, tenemos que poner otra vez encima de la mesa y reclamar, como ya ha hecho también incluso el propio Consejo de Estado, que se reforme la Ley Orgánica 3/86, que es la que regula las medidas especiales en materia de salud pública. Uh-huh. Si desde luego no se quiere seguir con el estado de alarma declarado, teniendo vigente un estado excepcional, con todo lo que ello implica, los presidentes de las comunidades autónomas llevan toda la razón cuando piden instrumentos jurídicos que les permitan adoptar medidas de limitación de derechos fundamentales, porque con el aparato legislativo que tenemos ahora mismo vigente, esas limitaciones dependen, como ya ha dicho Agustín, dependen de la ratificación o autorización de los tribunales de justicia. Y ahí, cuando tiene que decir su palabra el Poder Judicial, digamos que las soluciones pueden ser distintas. Eso ya ocurrió a finales del verano de 2020, nos llevó al segundo estado de alarma, y mucho me temo que si nada lo remedia, vamos a vernos en una situación similar a partir del 9 de mayo, con comunidades en donde los tribunales superiores de justicia avalen las restricciones y otras en donde no sucede así. Y también quiero recordar algo que Agustín también sabe muy bien, y es que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha impugnado la constitucionalidad de la ley que precisamente habilita a estos órganos judiciales para ratificar o autorizar este tipo de decisiones. Con lo cual, digamos que la situación jurídica es todavía más compleja de lo que ya era el otoño pasado.
Uh-huh. Y esto también traerá… Sí, Agustín, adelante.
No, quería decir que esta cuestión de inconstitucionalidad que ha presentado el Tribunal Superior de Justicia de Aragón de la reforma de la ley de la jurisdicción contenciosa nos plantea también otro problema, y es la lentitud del Tribunal Constitucional al resolver graves problemas españoles, que tenemos como dos recursos de inconstitucionalidad contra el estado de alarma, una cuestión de inconstitucionalidad contra la reforma de la ley de jurisdicción contenciosa, cosas que afectan a todos los habitantes de España, ¿no? Y el Tribunal ha resuelto muy bien en plazo un recurso del señor Toni Cantó, que es muy importante para el señor Toni Cantó y para el Partido Popular, pero nos tiene sin responder al resto de ciudadanos sobre si las medidas de los decretos de estado de alarma y si la reforma de la ley de la jurisdicción contenciosa es conforme a la Constitución, ¿no? Entonces, habría que animar al Tribunal Constitucional a que resuelva en plazo estas cuestiones, ¿no?
Y claro, sí, Agustín, sí. Y también habría que animar al legislador a que haga sus deberes, ¿no? Que aprobar leyes, ¿no?
Claro. Eso ya lo vemos que antes. Pero además es una cosa rarísima, porque la vicepresidenta del gobierno dijo que hacía falta la reforma. Por una parte, el Partido Popular presentó en su momento una proposición de ley de reforma de la Ley Orgánica 3 del año 86, la de medidas especiales en materia de sanidad, y ahí está paralizado, sin que, por cierto, la presidenta del Congreso diga absolutamente nada. Yo miro alrededor, miro en Europa, y todo el mundo está modificando su legislación. ¿Por qué en España de pronto se cambia la idea? Donde se había dicho que había que reformar, que había que adaptarnos nuevos instrumentos jurídicos, no se hace. Con la marco. Luego, esto pasa una cosa, y es que algunas comunidades se están quietas y otras no. Es que en Galicia se ha aprobado una ley claramente inconstitucional por la cual se declara obligatorio la vacuna, pero es que en Aragón se ha creado otra ley que le da el poder de toques de queda al gobierno, o sea, una cosa que no tiene ni pie ni cabeza, ¿no? Bueno, pues esas
sí,
cosas pasan.
Y Agustín,
¿no?
En el País Vasco también se está tramitando una ley de salud de emergencia sanitaria,
cuya
constitucionalidad es más que dudosa, ¿no? Entonces, bueno, ante esta situación, pues las comunidades autónomas están haciendo lo que pueden, intentando encontrar caminos que mucho me temo desde un punto de vista jurídico no son los correctos, pero es que el legislador en España, efectivamente, a diferencia de lo que han hecho en otros muchos países de nuestro entorno, no ha ajustado una legislación muy antigua en materia de sanidad que claramente no responde a las exigencias de la crisis sanitaria en la que estamos actualmente viviendo ya desde hace 14 meses, no 14 días.
Claro. Y por lo que vemos también, Ana Carmona y Agustín Ruiz Robledo, claro, lo que decide cada comunidad autónoma, lo que han hecho reformando leyes, bueno, al final lo que vemos que deriva esto es en una desigualdad de medidas por territorios, teniendo la misma crisis sanitaria, ¿no?, en toda España. Al final, los ciudadanos y ciudadanas de cada territorio tendremos que enfrentarnos a lo mejor a una limitación de nuestros derechos según donde nos encontremos o donde nos movamos, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta.
Bueno, pero el Estado, sí. Ana, adelante.
No, iba a decir que el problema no es la desigualdad de las medidas, porque si las circunstancias sanitarias son distintas, pues lógicamente habrá que dar respuestas distintas. Digamos que el problema reside en que no hay una base común de la que puedan partir todas las comunidades autónomas. Y esa base jurídica común la tiene que establecer el Estado.
Claro.
Porque es su competencia, porque las competencias sobre las bases y la coordinación de la sanidad es una competencia que corresponde al Estado. Y el Estado, pues, no, el Estado central, pues, no está en esa línea de cumplir con su obligación, o no hacerlo de la forma idónea, ¿no? Porque tampoco podemos decir que no se está haciendo nada. Pero nos encontramos otra vez con ese déficit, con ese vacío. Perdón, Agustín.
Evidente. Solo puedo decir que lo has dicho mejor que yo. Es decir, el Estado autonómico, por su propia naturaleza, supone desigualdad.
Claro.
Es decir, que hay una comunidad que en ejercicio de su poder político pues pone más impuestos, y hay otra comunidad que en ejercicio de su poder político pues pone menos impuestos, o da más facilidades para la construcción, o da menos. Eso es la autonomía. Cuando hablamos de autonomía, hablamos de poderes políticos diferentes, y por tanto, si en una comunidad gobierna un partido de derecha, la política será distinta a si gobierna el partido de izquierda. Pero el problema jurídico no es. El problema jurídico es que esos poderes diferentes tienen que basarse en la ley. Y que cuando afecta a los derechos fundamentales, la ley es orgánica y tiene que ser de las Cortes Generales. Y por tanto, para establecer una medida tan fuerte como el toque de queda, que supone que la gente nos quedamos confinados en nuestra casa, que eso es lo mismo que un arresto domiciliario, pues tiene que ser las Cortes Generales, porque lo dice la Constitución. Y si nos acostumbramos a saltarnos las leyes y a darle patada a las leyes, pues se las acabamos dando. Primero empezamos por cosas que todo el mundo está de acuerdo, como por ejemplo ha pasado con la cogobernanza, que no lo permite la ley orgánica del estado de alarma, pero como todo el mundo está de acuerdo, pues metemos la cogobernanza ahí. Y luego seguimos en cosas en las que ya la gente no está de acuerdo. Y en las cuales solamente hay intereses políticos por detrás. Entonces, un respeto escrupuloso al Estado de Derecho es la mejor.
Pues con esa frase nos vamos a quedar, ¿no? Un respeto al Estado de Derecho, a cómo está establecido. Y de momento, pues bueno, hay todavía muchas dudas que va a pasar a partir del 9 de mayo. Hemos analizado el escenario actual que se está haciendo también en otras comunidades autónomas y lo hemos hecho con la ayuda de Ana Carmona, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, y Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho Constitucional también de la Universidad de Granada. Ambos, muchas gracias por habernos acompañado. Un placer.
Muchas gracias.
Igualmente, buenos días. Un placer. Buenos días.